El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Amadeus, 91.1 en el dial Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos junto a Ricardo Piñero en la operación técnica y, como siempre, con Carlos Viciniano en las presentaciones. Hoy tenemos una valiosa visita que nos va a hablar sobre un compositor que durante muchos años no fue tenido en cuenta por los propios intérpretes de guitarra. Ya vamos a decir el nombre. Ha hecho un trabajo de investigación, viene en ese rol hoy de investigador y vamos a ir conociendo un poco este autor que realmente enriquece la guitarra con sus obras, que era un compositor maravilloso. ¿Qué tal? Antonio Gómez, que ya estuvo en otra oportunidad hablando sobre otros temas, y hoy lo tenemos en este tema específico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Estoy muy bien y muy contento de estar nuevamente aquí en este gran programa.
Así es. Bueno, la verdad es que cuando me propusiste este tema de investigación, que es, hiciste una pasantía sobre este autor.
Sí, yo lo que hice fue una maestría en la Universidad de Rosario y mi tesis final de maestría fue sobre Merz. Uh-huh. Fue un tema que en su momento fue sugerido por Eduardo Fernández. Yo, hablando con él, tenía un diálogo bastante frecuente con él, y él me dice, no hay prácticamente estudios sobre Merz, principalmente sobre la música de cámara de él. Me dice, ¿por qué no trabajás? Y la verdad que me gustó la propuesta porque me gustaba la...
Un desafío,
me gusta,
¿no?
Claro, me gusta la música del compositor y fue un trabajo muy, muy lindo que pude hacer. Estoy muy contento.
Uno, cuando hace un trabajo de investigación, quienes intentamos tener un autor, un intérprete que uno le interesa hacer un trabajo de estudio, lleva semanas, meses y hasta años poder recopilar todo ese material. ¿Qué tiempo te llevó recopilar la información de Merz?
Y buscando información sobre Merz estuve aproximadamente 3 años. Entre artículos, libros, contactándome con gente que pudiera tener algo, darle forma a la idea, conseguir, por ejemplo, el único libro que hay, que es una tesis doctoral de una guitarrista alemana, Astrid Stemnig, que es como el libro biográfico más grande. Lo pude conseguir por intermedio de una colega que estaba en Francia y me lo mandó por fotos, por WhatsApp, porque el libro está completamente agotado, no se consigue por ningún lado y además está en alemán, lo cual tuve que hacer un trabajo de traducción bastante importante para poder extraer la información que yo necesitaba.
Y después de 3 años más o menos completaste lo que querías.
Exacto. Sí. Fueron 3 años de recopilar material en inglés, material en alemán, alguna cosa en español.
Me imagino.
Revisar discos, leyendo los booklets de los discos y viendo a ver, porque a veces, aunque parezca mentira, uno no lo... Por lo general la gente no suele mirar eso. De hecho, hoy el disco como que ha perdido interés, ¿no? Está mucho todo de moda el streaming y, sin embargo, muchos booklets tienen información o al menos un dato que dicen... Ah, mira, ¿dónde me voy a encontrar esta punta para poder continuar mi trabajo de investigación? Que es casi impensado, la gente muchas veces no mira eso. De hecho, hoy que el disco perdió interés y está todo por streaming, ¿cuánto perdemos por eso, no?
Para el amigo oyente que no está en el mundo de la guitarra, pero que le interesa, porque tenemos, por ejemplo, un profesor, el profesor... Alejandro Perdomo, que es oyente de nuestra audición y es profesor de historia en un colegio secundario, y se comunicó con nosotros hace poco y me decía que a él le interesa mucho el programa porque aprende la parte didáctica de saber cómo es el mundo de la guitarra. Entonces, así como está Alejandro Perdomo, que es ha escrito varios libros, que he tenido la suerte de tenerlos sobre Francia, él está dedicado a toda la literatura y las investigaciones sobre los reyes de Francia y todo lo que hace la historia de Francia, me decía: me gusta mucho la parte didáctica porque aprendo. ¿Qué le podemos decir a un amigo oyente, que él representa a ese amigo oyente que no está en el mundo de la guitarra? ¿Quién era este compositor y en qué siglo?
Bueno, Merz nace en 1806. Es un guitarrista que vive durante la primera mitad del siglo XIX. Era un músico, un guitarrista virtuoso, uno de los mejores compositores de la época. Claramente no dicho por mí. Acá hay un dato curioso. Merz gana un concurso de composición post-mortem.
Qué notable, ¿no? Lo he leído, sí.
Voy a mencionar la figura, ¿no? que ha estado en este programa, que es la figura de Makarov. Makarov organiza una competencia de constructores de guitarras en la época y de compositores para guitarra. El primer premio lo obtiene Merz y el segundo Napoleón Coste.
Bueno, aquí en de Segovia Yupanqui, Fabio Caputorra hizo un ciclo del Conde Makarov, donde realmente fue un testigo. Era un conde ruso que recorría Europa y visitó varios compositores de la época que gracias a él se saben cómo era Sor, Julian, etcétera. Y de Merz habla, lo define como uno de los primeros músicos de la época, ¿no?
Claro, ahí lo que hace Makarov es, lo describe como compositor, de una fineza, sí, y una delicadeza única. Y como guitarrista, no lo define como un virtuoso. Lo compara con otros guitarristas y dice, quizás no es tan virtuoso como, pero tiene una calidad al tocar y un sonido único.
Que lo distingue.
Que lo distingue, exactamente.
Así es.
Exactamente.
Bueno, mientras vamos teniendo esta clase didáctica, vamos a la música, porque después vamos a hablar sobre su nombre, porque hay confusión cómo era el verdadero nombre, eso lo vamos a decir después. Vamos a ir a una obra que tiene sus buenos minutos de... no tengo acá los minutos, pero dura como 9 minutos. Ah, por aquí la tengo. Es una elegía que toca David Russell, que es realmente bellísima. Y después, por supuesto, vamos a continuar con nuestra visita de esta tarde a Antonio Gómez, que es el profesor que nos viene a brindar esta parte didáctica histórica de este gran compositor que ya ponemos en el aire.
Thank you.
Muy bien, esto sería la apertura musical aquí en De Segovia a Yupanqui. Nos sorprendió la luz roja conversando. Bueno, estamos en vivo y en directo, indudablemente. Bueno, la apertura musical entonces con David Russell y un tema de Josef Kaspar Merz que lleva por título Elegía.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, continuamos compartiendo De Segovia Yupanqui en tiempo de guitarra. Hoy con una visita muy importante, Antonio Gómez, el profesor Antonio Gómez, que ha hecho un trabajo de investigación sobre un compositor europeo que tenemos que recordarlo, Josef Kaspar Merz. Y yo fui antes de venir acá a la radio, empecé a hacer algunas preguntas que te quiero hacer, que se me ocurrieron. Que hay una confusión porque, por ejemplo, uno cuando hemos buscado, por supuesto, siempre cuando se va a hablar sobre un autor, buscamos un material y vemos que en algunas biografías está escrito de una manera, en otra de otra, ¿no es cierto? Discos inclusive que se escriben de una manera y en otros discos el intérprete. ¿Cuál es el verdadero nombre de Merz?
El verdadero nombre es el que usted acaba de decir, Sebastián, es Josef Kaspar Merz. Pero nosotros habitualmente lo conocemos como Johann.
Exactamente.
Johann. ¿Por qué lo conocemos como Johann? Bueno, básicamente por un error. Porque Merz no firmaba sus composiciones. Él utilizaba las siglas J.K. Merz. Entonces, evidentemente, alguien en algún momento vio esa J y dijo Johann, que era un nombre bastante común.
Exacto.
En la década del 90, esta investigadora que mencioné antes, Astrid Stemnik, encuentra la partida de bautismo de Merz, donde figura como Josef Kaspar Merz.
O sea que
ese es su nombre real. Después, otro investigador japonés esboza la idea de las siglas, de por qué él firmaba con las siglas, J.K. Entonces él dice, seguramente sea un seudónimo. Por eso utiliza las siglas y no su nombre real, porque muchos compositores firmaban sus obras con su nombre y no utilizaba las siglas. Entonces, yo propongo un poco eso, cuando hablamos de Merz, hablar de J.K. y respetar un poco eso, porque este investigador japonés dice, a un escritor o a un pintor no le cambiaríamos su seudónimo. Imaginemos, no sé, Tintoretto, ¿no? Del pintor Tintoretto. Llamarlo, ya no lo llamamos más Tintoretto y le decimos por su nombre. Entonces, ¿por qué haríamos eso con Merz? Entonces, habitualmente yo cuando doy algún concierto y toco su música, lo presento como J.K. Merz, o lo describo así en los programas.
Ahora, ya que has investigado y has hecho tu pasantía sobre este autor, ¿cómo era su vida?
Bueno, su vida fue un poco y un poco. Fue un poco buena y fue un poco tortuosa. A los 30, él vivió, nació en Bratislava y estuvo casi hasta los 30 años ahí donde estudió música y se mudó a Viena. En Viena comienza una carrera de guitarrista, conoce a su mujer, pianista, en una gira, se casan Y en un momento él se enferma, empieza a tener problemas estomacales y un médico le receta estrinina, veneno. La receta estrinina. Obviamente en esa época no se sabía que eso era veneno. Entonces la mujer va a la despensa a comprar el remedio, ¿no? Entre comillas, el remedio, y cuando ve la dosis que le dan, dice, esto es muy poco. Entonces, en vez de darle la dosis recomendada por el médico, le dio todo el remedio. Y no lo mató. Lo dejó 1 año y medio en cama.
Qué notable lo que estamos sabiendo. ¿No fue en Nápoles eso?
No. Eso fue. Ellos estuvieron todo el tiempo, toda su vida, desde que estuvieron juntos, toda su vida en Viena, y se dedicaban principalmente a dar clases y dar conciertos. Que ha llegado a dar clases a la nobleza de la época. Conciertos. Ha dado conciertos para la nobleza de la época. Lo cual implica que era realmente muy reconocido Merz en su época.
¿Y qué función cumplió la biografía de la viuda?
Bueno, mucho de la biografía, por no decir casi todo, mucho de la biografía que conocemos, la conocemos gracias a la viuda. Una asociación guitarrística alemana a principios del siglo XX se pone en contacto con ella y ella escribe el boceto biográfico. Porque de hecho, ya que lo que conocemos es todo gracias a ella, le doy este dato. La foto que usted encuentra en internet de Merz, que es una especie de dibujo, una litografía, no se sabe siquiera si es de Merz. Posiblemente no haya ninguna imagen real de Merz.
Qué bárbaro esto, ¿no?
Yo siempre conocí esa foto, es la foto que aparece en los discos, es lo que se dice. Después encontré, por ejemplo, algún disco que no pusieron foto de Merz, sino que pusieron foto de alguna edición de época con su nombre, que me pareció mucho más apropiado de conocer este dato de que no sabemos realmente cómo era, porque no se encontró ni una sola imagen en la que figurara realmente su nombre. Entonces no sabemos.
Volviendo al tema de Viena, porque dijimos en nuestras redes sociales, Merz en Viena, ¿no es cierto?
Merz en Viena, que es donde él desarrolla toda su actividad musical, tanto como compositor, como concertista y como profesor.
Dijiste en algún momento una parte buena y una parte mala.
Y la parte mala fue básicamente lo de la salud y que casi muere, porque después de este episodio, él realmente quedó muy afectado. Quedó muy afectada su salud. De hecho, su mujer lo dice en este esbozo biográfico que ella dice: envejeció prácticamente 10 años en un año. No logra recuperarse.
Qué notable este compositor que hoy gozamos lo que sufrió, ¿no? Porque realmente quienes amamos la guitarra, la literatura guitarrística europea, que hay tantos autores muy buenos, y Merz, cuando uno escucha realmente de una elevación compositiva muy buena, sin embargo, qué sufrimiento, ¿no?
La verdad. Bueno, se dice, ¿no?, que en el sufrimiento, que el sufrimiento es una musa para la escritura. Y en la música de Merz, justamente en la Elegía, la obra que acabamos de escuchar, se nota esa nostalgia, ¿no? Ese sufrimiento, ese canto, esa melodía que pareciera incluso hasta nos llorar.
Te iba a hacer una pregunta, justamente me la sacaste, adivinaste posiblemente. Te iba a decir, porque es humano, sabiendo todo esto, cuando tocas en tu intimidad y que vas a preparar un concierto, la pasantía que te recibiste con este autor, había mucha emoción, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, más cuando uno empieza a entender algunas cosas. Nosotros habitualmente a Merz lo conocemos como un compositor romántico, pero en realidad no era un compositor romántico. Era un compositor del Biedermeier. El Biedermeier era el estilo reinante en Viena. Era el estilo de la sociedad de la época. Nosotros durante el siglo XIX podemos encontrar dos estilos compositivos que no fueron ajenos a ningún compositor. podemos hablar de Schubert como un compositor romántico, podemos hablar de Schumann como un compositor romántico. Sin embargo, ellos no estuvieron ajenos al Biedermeier. El Biedermeier, ¿qué era? Era la música de la gente de la época. Era el estilo, no solo la música, la literatura, la pintura, la poesía, que estaba reflejado en la intimidad, en la cotidianidad, en la simpleza. Si hacemos un paralelismo, nosotros decimos que Beethoven sentó las bases para el romanticismo. Los compositores del Biedermeier no se sentían identificados con Beethoven, se sentían identificados con Mozart y se sentían como una continuidad, como herederos de la continuidad de Mozart, de la tradición, y no de las innovaciones postuladas por Beethoven. Los compositores Biedermeier escribían para la gente de la época, para su época, no buscaban trascender. Y eso es lo que vemos mucho en sus obras de Merz, que es un poco de lo que hemos elegido para escuchar hoy. Escucharemos obras de Bardenclange o escucharemos transcripciones de canciones que estaban pensadas para los músicos diletantes que compraban partituras y que tenían una educación que les permitía tocar esa música. Merz, justamente en sus composiciones, si uno las analiza, va a encontrar dos características: las obras para guitarra de 6 cuerdas y las obras para guitarra de 8 o 10 cuerdas. Esas eran las obras compuestas para él, que él tocaba en concierto. Las obras para guitarra de 6 cuerdas eran las que él escribía y las publicaba para la gente de la época, para el Biedermeier.
Qué notable este profesor Antonio Gómez, cómo nos introduce en Joseph Caspar Merz, que vamos a difundir ahora 3 obras seguidas, ¿eh? Por eso a veces charlamos un poco más, porque después tenemos más música. Una serenata que interpreta el uruguayo Eduardo Fernández, y luego 2 obras más, una que se llama Agitación y la otra Danza de las Hadas, por un maestro húngaro que es Laszlo Szendrey. Así que vamos a la música, tiempo de guitarra aquí en De Segovia Yupanqui, junto a nuestro colega argentino Antonio Gómez. Thank you. Gratísimo momento musical aquí en De Segovia Yupanqui por Radio Amadeus 91.1 en el dial Buenos Aires, Argentina. Hoy con Antonio Gómez, profesor argentino, que ha hecho un trabajo de investigación sobre este autor que hemos difundido recién, Joseph Caspar Merz, en manos de un uruguayo, Eduardo Fernández, serenata, luego un húngaro, Laszlo Szendrey, con una obra que se llama Agitación y últimamente Danza de las Hadas.
Estamos compartiendo De Segovia Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bien, casi el último tramo aquí en De Segovia Yupanqui. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Antonio?
Increíble.
Así es. Bueno, recién hemos escuchado tres temas, Serenata, Agitación y Danza de las Hadas, y está relacionado también con lo que vamos a escuchar.
Sí, sí. Las obras que recién escuchamos, lo primero, seguramente el oyente le debe de haber sonado familiar, es una transcripción de un lied de Schubert.
Exacto.
Merz transcribió 6 canciones de Schubert, y esto corresponde un poco a este espíritu Biedermeier. Recordemos, ¿no? En la época no existía, todavía no se había inventado la luz eléctrica, no existía la grabación, y la única manera de poder escuchar música en casa era tocándola, no quedaba otra. Entonces se daba pie a mucho de estas transcripciones. Por ejemplo, Merz se basa en la transcripción de Liszt para piano de esta serenata de Schubert. ¿Cómo sabemos eso? Porque Liszt hace una pequeña modificación en la estructura original de Schubert y Merz la copia tal cual. Después, las piezas que escuchamos después, Bardenklange, son para guitarra de 6 cuerdas. Entonces, ahí intuimos que eran las obras que él componía para la gente, no para tocar él en sus conciertos. Y siguiendo esa misma línea, puedo mencionar las obras que forman parte del Open Revois, que es una serie de 36 fantasías para ópera, de ópera, que escribe Merz, todas de óperas muy famosas, muy conocidas de la época, pasando por compositores de todo tipo y color, por decirlo de alguna manera, porque vamos desde Donizetti, pasamos por Verdi, pasamos por Wagner, e incluso hasta compositores ignotos. Hay, ahora no recuerdo el nombre, mil disculpas, pero había un compositor de una sola ópera que era amigo de Merz, y él hizo el arreglo también, y figura parte de esta Open Revois, Opus 8.
Muy bien, vamos a ir entonces a una fantasía sobre una ópera de Donizetti, en versión de Fabio Zanon, que es brasileño, ¿verdad?
Uh-huh.
Vamos a la música.
Thank you.
brillante final aquí en De Segovia, Yupanqui, con el guitarrista brasileño Fabio Zanon interpretando sobre una ópera de Gaetano Donizetti de Lucia de Lammermoor, ¿verdad?
Efectivamente, una fantasía sobre Lucia de Lammermoor, de las Open Revoir, que, ya que estamos, Merz la fue componiendo a lo largo de su vida. No escribió las 36 fantasías todas de un tirón. Año a año iba incorporando alguna nueva a esa colección.
Quedan poquitos minutos. Creo que estamos en condiciones de poder escuchar la tarantela a través de Pavel Steidel. Y ya sería el cierre aquí en De Segovia, Yupanqui. Final aquí en De Segovia, Yupanqui, con Tarantela, versión de Pavel Steidel, la obra del compositor que hemos recordado y homenajeado aquí en De Segovia, Yupanqui, Joseph Caspar Merz, a través de Antonio Gómez, quien ha hecho una tesis, un trabajo de investigación sobre este gran autor europeo.
Muchas gracias, Sebastián, gracias por la invitación, fue un placer poder compartir mi trabajo en este programa.
Hemos descubierto realmente emociones de este autor que, como dijimos al comienzo, durante décadas estuvo olvidado por los propios intérpretes. Muy bien, la puesta en el aire, Ricardo Piñero, en el cierre, Carlos Vicignano. Amigos oyentes, este programa se repite el domingo, mismo horario, 18 horas. Que tengan todos muy buena semana. Chau, chau.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.